Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, las 6 y 5, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la gente del baloncesto en la cadena COPE. Hoy cerrando temporada, aunque para ser rigurosos, para ser exactos, la temporada de baloncesto baja el telón mañana ya con la final del Campeonato de Europa de Selecciones. Y precisamente de ese europeo femenino y sobre todo de nuestras chicas hablamos enseguida. Ya sabéis, si no lo comentamos, que España no va a poder revalidar el oro, lo ha impedido Francia, pero queda luchar por el bronce, que es un objetivo muy apetecible ya con el preolímpico asegurado. Ese va a ser el tema de portada, enseguida estamos en Hungría, pero además hay que recordar que se está moviendo mucho, muchísimo el mercado de jugadores. Los euros los manejan en Turquía, el Efes, por ejemplo, se lleva a Jason Granger, que deja el Unicaja. Felipe Reyes, el capitán, el monarca del Real Madrid, ha renovado con el conjunto blanco por dos temporadas hasta junio de 2017 y el Valencia ha presentado como nuevo entrenador a Pedro Martínez también por las próximas dos campañas. Bueno, y en este tiempo de radio, que creo que no lo he dicho, nos va a llevar hasta las 7 de la tarde, hemos quedado con Billy Hernán Gómez, el jugador del Real Madrid, que esta temporada ha estado cedido en Sevilla, porque entre otras cosas ha sido protagonista del draft de la NBA, escogido por los Sixers por Filadelfia en segunda ronda, posición 35 y enviado a Nueva York. Y precisamente de ese draft de la NBA le vamos a preguntar al comité de expertos del programa por los movimientos y elecciones que ha habido, que hubo, la madrugada del jueves al viernes. Bueno, de todo esto y más hablamos en este tiempo de baloncesto. Está el profe de la COPE, Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pilar Casado, hola.
Aquí con la playa.
Algunos se van de vacaciones en breve. Y Rubén Parra, o lo que queda de él después de la boda de Carlos Sáez. Hola, Parrita, muy buenas.
Buenas tardes.
Queda poco que... Uy, espera, a ver, espera, baja la música, baja. Hola, Parra, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bien. O sea, de lujo la boda,
¿tiene,
¿no?
Tiene agujetas.
Estuvo bien, sí, tengo agujetas.
Dice que es de bailar.
Agujetas de color de rosa, ya.
Agujetas de bailar, es verdad, de bailar, lo dimos todo.
Yo preguntaba, ¿de qué hiciste anoche? Dice, bailar, digo, creía no que era algo menos filosófico y tal.
Más jardines a Parrita. Hola, José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, antes de seguir deporte en directo, porque...
¿Qué le pasa al señor director?
Tenemos partidos importantes, partidos de vuelta de la última eliminatoria, la decisiva, hablo de fútbol, en la promoción de ascenso de tercera a segunda división B. ¿Actualizamos, Gil?
Pues mira, tres partidos que tenemos en juego. Levante Unión Deportiva 0, Sanluqueño 0, Llosetense 0, San Pedro 0, Arenas 0, Logroñés 0. Los tres han empezado a las 6 de la tarde, uno empezará a las 7, el Guernica Osasuna B, y otro a las 8 y media, el Pontevedra Aro Deportivo.
Muy bien, deporte en directo, competición en directo. Recordad que podéis comentar el programa con nosotros con los mensajes en el muro del Facebook de Showtime, es decir, facebook.com/showtimecope, todo junto, es muy fácil, y también a través de nuestra cuenta de Twitter, COPE Showtime. Podéis dejar opiniones, preguntas, críticas, sobre todo para Parra, vaya, lo que queráis. 6 y 8, hora menos en Canarias. Dale, Pau.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Pues vamos al lío. Ahora toca hablar del europeo femenino, que va a ser la competición, como os decía, que baje el telón a la temporada. Ayer nos llevamos, es evidente, un chasco grande con esa derrota de España ante Francia, que nos priva de estar en la final y, consecuentemente, de luchar por revalidar el oro. Es un golpe duro, pero nuestras chicas, hay que decirlo, tuvieron opción hasta el final. Estuvieron dentro del partido hasta el final y mañana toca luchar por el bronce a partir de las 4:30 contra Bielorrusia. Levanta el pulgar Anaís Martí, la productora del programa. Nos dice que podemos ir a Budapest, a Hungría. Laura Nichols, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, lo primero, tomamos el pulso a ese vestuario. Laura, ¿cómo estáis?
¿Cómo estaría, no? Cualquiera, ¿no? Después de perder un partido tan importante, nos hemos quedado a las puertas y, como has dicho, con un resultado tan, tan, que hasta el último segundo no, bueno, pues no perdimos, que bueno, son de los que duelen encima más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No, ya está, el día de duelo ya ha pasado y ya pensaré mañana.
Bien, hay que ser optimistas. Acabáis de entrenar, ¿no? Sí. Creo.
Sí, ahora mismo, volviendo al hotel estamos.
Estáis volviendo al hotel, creo que hay por delante una sesión, sí, de vídeo a cargo de Lucas.
De todo, aquí hay sesión de todo, como un día normal.
No perdona, ¿no?
No perdona, claro que no, bueno, como tiene que ser, ¿no? Bueno, partido muy importante que nadie va a salir a perderlo.
Te iba a decir.
Quiere ganar la medalla.
Y supongo que vosotras lo tenéis claro, que nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo ya lo decía, ¿no?, al principio, que esto es muy difícil, ya somos un rival a batir, los rivales, todo el mundo quiere ganar. Bueno, esta vez no ha habido suerte, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco vamos a bajar la cabeza, ¿no?
Ahora miro hacia adelante y hacia el partido que tenemos mañana ante Bielorrusia, que es importantísimo porque no desmerezcamos un bronce, que colgarse una medalla no es nada fácil. Pero quiero saber si en frío valoráis que la eliminación ayer, la derrota, fue cuestión de detalles o de algo más.
Fueron cosas, yo creo que fueron muchas cosas, ¿no? Francia, más es que es un rival, no estamos hablando que hayamos perdido contra el último de la lista, estamos diciendo que hemos perdido contra Francia, uno de los favoritos, un equipo muy, muy fuerte, muy, muy bueno. Sí, es cierto, en los últimos años, pues a lo mejor les ganamos el oro allí en Francia, o pues año pasado su actuación en el Mundial no fue tan buena, pero bueno, estamos hablando de los mejores equipos del mundo, de una plata en unos Olímpicos, ¿qué quieres? Unas Olimpiadas, muy, muy buen equipo. Bueno, pues al final se dieron las circunstancias de que no pudimos ganar y ya ganaron muy bien el partido. Que no lo perdimos nosotras, lo ganaron ellas.
Buen matiz, sí, señora. Te iba a preguntar, sí, es verdad, que a toro pasado es fácil valorar o preguntar lo que te voy a proponer, pero después de caer eliminadas, ¿hubieseis preferido perder con Rusia para ir por la parte teóricamente fácil del cuadro?
No, nunca. Yo nunca perdería un partido para poder ganar otro. Eso yo creo que va en nuestros genes, nunca nos lo hemos planteado. Y nosotros teníamos claro que si queríamos ganar la medalla, vamos a jugar legal, vamos a jugar siendo nosotras y hasta donde nosotras lleguemos. Nunca. Yo ya te digo una cosa, no me hubiese gustado salir a perder una. Otra cosa es que salgas y pierdas, que puede darse, pero salir a perder, nunca.
Siempre competir. Bueno, equipo, exacto. ¿Algo para Laura Nichols?
Yo estoy convencido. Ángel, Pilar. Yo estoy convencido de que las serbias sí lo hicieron. O sea, tengo esa pedrada. No es opinión, ¿eh? No es información.
Pues
no es demostrable, no. Pero yo creo que lo hicieron y les ha salido de lujo. Oye, se han quitado a España, a Rusia y a Francia de dos cruces. Se han cargado a Turquía, que tiene un mérito extraordinario, y están en la final. Pero yo viendo el partido contra Lituania, Laura, me deja muchísimas dudas. Que sé que es complicado siendo deportista.
Ya, pero ya ellas, y qué nos vas a decir, nosotros solo podemos mirar que vale, que todo el mundo quiere colgarse un oro, está claro, pero no a cualquier precio, yo no me hubiese quedado tranquila, además no se nos puede echar nada en cara, hemos competido, nos ha salido mejor o peor las cosas, hemos hecho lo que teníamos que hacer como equipo, no hemos bajado las manos y hemos dado en cada minuto del campeonato este equipo todo lo que hemos podido de sí. Ya está.
Y hasta ahí,
donde lleguemos, ¿no?
Sobre todo lo que has dicho, Laura, que no hemos perdido contra las primas del barrio. O sea, que Francia es hoy por hoy top 5 mundial. O sea, eso es evidente.
Y que puedes decir que llevamos 17 partidos y solo uno perdido. Claro. A ver cuántos equipos pueden decir eso. Es que me dirás.
Laura, ¿habéis llegado con el gancho?
¿Cómo, perdón?
Que si habéis llegado con el gancho.
¿Con el gancho?
Sí, no, cansadas, me refiero. Es decir, físicamente no en el mejor estado deseable.
Hombre, a ver, hemos tenido Mundial, Liga, sin descansar, Europeo, preparación Europeo, es muy largo, muchos minutos encima, con rotaciones pues a lo mejor no tan largas porque no se ha podido dar, y bueno, sí que siento cansadas, a lo mejor el cuerpo no está en nuestro momento óptimo, pero bueno, todavía quedan pilas. Y no queda otra.
Mañana en Bielorrusia, insisto, 4:30 los partidos de la selección, que aparte de explicarlos en la sintonía de la cadena COPE, los podéis ver por Teledeporte. Bielorrusia, ¿somos claramente favoritos o no?
Sí, claro, pero ya es que ya me da miedo decirlo.
Ya.
Va a ser un partido más, yo te digo, el tercero y cuarto es casi también de los más duros que hay en un campeonato. En la final todo el mundo sí que es un partido duro, pero ya tienes las medallas aseguradas, aquí ya es pues quemar lo último que te queda y te das últimas balas del cartucho. Y favorito no hay ninguno. En un tercer y cuarto puesto yo creo que favorito no puede haber ninguno.
Nosotros le damos muchas vueltas, que si fracaso, que si eliminación. Quiero recordar que lo que tiene asegurada esta selección, aparte de luchar por el bronce mañana, es el preolímpico, que es un objetivo también importantísimo. Pero el tema, si no estáis en el podio, ¿eso ya es un fracaso o no? ¿O no queréis ni pensar de momento en eso?
No, es que Nosotros decíamos, ahora resulta que ganas un euro europeo y ya todo el mundo resulta piensa que es fácil, ¿no? Que es fácil llegar ahí, vamos a remontarnos a la historia. España no ha conseguido tantas medallas, bueno, a mí no, yo creo que nunca. Entonces, nada, es un fracaso, ¿no? Además, tenemos un equipo muy nuevo, muy reajustado, llevamos... Bueno, son cosas que pasan y luego quedan muchos años por delante, lo que todos tenemos el preolímpico y bueno, hay que ir pasito a pasito y también el objetivo era al principio meternos en ese preolímpico, que eso está cumplido.
Laura, ¿le habéis dicho al presidente que pida el preolímpico o no?
¿Cómo?
Si le habéis pedido al presi que pida el preolímpico.
Bueno, de momento no. Yo creo que ahora mismo las cosas no están para pedir mucho, ¿no? Eso ya se verá más adelante. El anterior preolímpico fue en España, así que a ver qué pasa.
Es que estamos mal acostumbrados con esta selección.
Ya, claro. Es que venga a pedir.
Campeones
medalla,
de Europa.
Olímpico, algo más.
Bueno, espérate, que mañana vamos a celebrar este bronce, que yo estoy convencido que lo vais a sacar y que os vais a colgar esa medalla tan importante y va a ser otro éxito para el deporte español y también para esta selección. Te voy a dejar ya en ese autobús que nos comentabas, yendo hacia el hotel donde se concentra la selección española. ¿Lo de mañana se prepara de alguna forma o a estas alturas de campeonato tampoco hay mucho que preparar?
No, se prepara como cualquier partido, ¿no? Es entrenamiento, es el saber cómo es el rival, a qué nos enfrentamos y cómo tenemos que jugar para ganar, como cada partido.
Muy bien, perfecto. Pues Laura Nichols, el abrazo para todo el grupo, también para ese staff
muchísimas
técnico
gracias.
Con Lucas Mondelo a la cabeza. Un beso, Laura, gracias, ¿eh?
Un beso, hasta ahora.
Laura Nichols, la primera protagonista de esta tarde aquí en Showtime, en este programa de despedida, de cierre de temporada. Sí. Gil, mira que la temporada es larga. Por cierto, ¿qué nos tenías que explicar?
No, mira, es que estaba viendo aquí lo de hoy de Rossi y de Márquez. Mira, a los moteros de verdad,
a ver,
como los que han disfrutado hoy con esa carrera, les gusta disfrutar cada curva del camino y también emocionarse con cada gran premio de MotoGP. Y por eso saben que si los ven en Fusión Televisión, aciertan seguro. Vivir un gran premio con Fusión Televisión es como vivirlo en el circuito. Quizás sea por el realismo que da la emisión en HD o por el mosaico en el que se puede escoger entre 6 puntos de vista o porque en Fusión Televisión las carreras no tienen, Alberto, cortes de publicidad. No te pierdas ninguna carrera esta temporada y recuerda que la mayor parte de los grandes premios solo los podrás ver en exclusiva con Fusión Televisión. Contrátalo ya en el 1004 Movistar.
Bueno, a ver, la eliminación de España, el hecho de no poder optar por la final del europeo femenino y también lo que tenemos por delante. Parrita, hoy pendientes, recordemos, de la segunda plaza a la quinta disputan el preolímpico. España ya está dentro.
Y la cuestión de todo esto es que el mérito que tiene, porque por ejemplo, o Turquía o Rusia, que juegan a las 8 de la tarde, una de las dos no va a estar en Río, bajo ningún concepto, porque se va a quedar sexta y va a ser eliminada, no va a poder jugar ese preolímpico. Yo creo que hay que valorar en su justa medida el mérito que tiene lo que hacen estas chicas año tras año. No siempre se puede ganar el oro, no siempre se puede ser subcampeona del mundo. Hemos hecho un torneo fantástico, hemos perdido solo un partido. Si Francia, por ejemplo, gana el europeo, habrá perdido los mismos partidos que nosotras. Hemos hecho un torneo magnífico y lo que sí sabemos ya es quién va a ser octavas y séptimas en el europeo, porque Montenegro ha ganado 8-9-7-7 a Lituania, así que Lituania queda octava, Montenegro séptimo y séptimas, y luego ya a partir de las 8 lo que decíamos, la lucha por esa quinta plaza entre Rusia y Turquía, que otorga la última plaza al preolímpico, un preolímpico que da 5 plazas para los Juegos. O sea, estar dentro del preolímpico no te asegura estar en los Juegos, pero muy, muy mal lo tienes que hacer. Hay 12 selecciones para 5 plazas. Yo creo que tenemos muchísimas posibilidades de estar en el Río con esta gran selección.
Pilar, le preguntabas a Laura Nichols si José Luis Sáez ha dejado entrever que va a pedir ese preolímpico. ¿Tienes noticias de que pueda ser así o no?
Yo creo que hay que esperar a ver qué hacen los chicos.
A ver qué hacen los chicos.
Porque a lo mejor el que hay que pedir es el de los chicos.
Es que es más difícil ese que este.
Sí, los preolímpicos son complicados. Evidentemente no nos ayuda nada en el caso de las chicas que el anterior preolímpico fuera en nuestro país. Pero, insisto, a ver, ayer nos gana un gran equipo que es Francia. Ayer defendemos bien, pero atacamos peor. Todo hay que decirlo, la mix match nos da unos resultados sensacionales en el segundo cuarto, pero después adelante no estábamos especialmente finas y yo creo que la selección sí ha pagado lo duro que es el calendario femenino en tanto en cuanto los campeonatos están puestos en el mes de junio y vienes prácticamente de todo el año sin descansar. Amén de que, bueno, el sistema de competición hace que descanses 3 días entre una fase y otra y luego vayas a matacaballo con partidos cada 24 horas. Eso evidentemente, pues hay jugadoras muy sobrecargadas y eso tampoco ayuda, ¿no? Pero el asunto de los preolímpicos yo creo que va a haber que esperar, ¿eh? Va a haber que esperar porque hay que esperar a ver qué hacen los chicos en el Eurobásquet de Berlín y Francia, en nuestro caso, porque, bueno, la clasificación es distinta. Recordemos que en el caso masculino a los juegos directamente van los dos finalistas, mientras que de tercero a sexto van al preolímpico. Pero claro, tiene una pinta este europeo de a matar por Dios hermano, que claro, puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Cierto. Profe, de ese partido de ayer entre España y Francia, de técnica vamos bien, de confianza también, aunque ayer creo que fueron 6 contraataques que fallamos, muchas pérdidas de balón, pero de físico, con la ausencia de Sancho Littel, llegábamos justitos y ayer se vio ante precisamente un equipo muy físico como es Francia.
Es que Francia es el mejor equipo de Europa y lo lleva siendo incluso... en el ciclo anterior en que ganó España, esa victoria tiene un mérito enorme porque Francia era mejor, es decir, y sigue siendo mejor. Es un equipo más completo. Ayer defendieron mejor. En este tipo de partidos, cuando tú defiendes bien, tienes mucho ganado. Y luego tiene jugadoras decisivas, ¿no? Como Gouda y Dumerc. En ese sentido, nada que objetar a la selección española, que yo creo que no solamente en el partido de ayer, a mí me pareció un partido sublime. El partido de cuartos ante Montenegro. Jugó a un nivel altísimo, pero España jugó a un nivel altísimo también.
Aquello fue de infarto, ¿eh?
Hombre, claro, claro. Y creo que para nada se puede hablar de fracaso. Incluso, fíjate, si se perdiera con Bielorrusia, tampoco se podría hablar de fracaso, porque lo que hay que ver es la continuidad del proyecto, cómo se está haciendo, y evidentemente, no siendo el mejor equipo del continente, haber entregado el título ayer, pues significa que, pero estar optando por medalla, significa que el proyecto va muy bien, que hay entrenador y sobre todo que hay equipo y futuro.
A ver,
una cosa solo, Albert, sí. Yo estoy de acuerdo con el profe que en potencial...
Habla Sabina, espera.
En potencial Francia nos gana claramente, ha sido muy difícil. En potencial Francia nos gana claramente,
yo creo
que la jugadora con más talento de Europa... Es española, ¿eh? Y es Alba Torres.
Sí, 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 sin duda. Pero como conjunto, por ejemplo, el nivel defensivo que alcanza ayer la selección femenina de Francia, alcanza un nivel altísimo y nos gana por ahí, ¿no? Luego también con el acierto en triples, efectivamente lo que decía Albert, alguna pérdida de balón, pero controlan el tempo del partido mejor, pero sobre todo para mí el punto que define, o el aspecto, mejor dicho, que define la diferencia de puntos al final es, y la victoria de Francia, es la defensa.
Qué bien lo explicáis. Voy a poner un debate encima de la mesa, se lo preguntábamos a Laura Nichols. Yo creo que competir también es tener tu estrategia. Yo particularmente hubiese perdido ante Rusia para ir por la parte fácil.
Nosotros deberíamos taparnos, Albert.
Bueno, yo,
nosotros deberíamos taparnos.
Yo creo que cada uno puede dar su opinión.
Porque nosotros también levantamos sospechas. Entonces, ¿no? A ver, si nosotros fuimos una selección...
¿El nosotros a quién te refieres?
A la selección española en los Juegos de Londres.
Bueno,
si nosotros levantamos sospechas, entiendo que si los otros levantan, lo mínimo que vamos a hacer es estar calladitos.
Ya, pero yo el debate que pongo sobre la mesa es, y mira, te pregunto a ti.
Es reprobable, éticamente, pero es lícito.
Vale, sí,
es lícito, pero reprobable. Yo siempre a ganarlo todo y que el camino me lleve por donde me tenga que llevar.
Pani, ¿tú qué hubieses hecho?
Yo soy pragmático. O sea, yo entiendo muy bien que hay gente que quiere la estética. He oído aquí a algún entrenador que ya ha bajado a 2 equipos decir que por lo menos sus equipos jugaron muy bonito y eso está muy bien. Pero a mí el que el Titanic se hunda con la orquesta no me dice nada. Es decir, yo prefiero salvar el barco.
Estoy contigo.
Y aquí fue muy y no voy a citar, o sea, no voy a hablar yo, sino que voy a citar al entonces, que vuelve a serlo ahora, cosas de la vida, seleccionador nacional español, cuando no estaba Pilar, que creo que estaba malita, y le hice yo la pregunta que seguro que le hubiera hecho Pilar, que es si hubo biscotto. Y él no me te acuerdas, y os sí. Acordáis perfectamente, no dijo ni que sí ni que no, pero dio a entender que sí. Y lo legitimó diciendo que es lícito el aspirar. Si tú ves que por una vía que te enfrenta a Estados Unidos el AVE te va a arrollar, pues lo que tienes que hacer es ir por una vía donde por lo menos venga un mercancías, que a lo mejor tienes más chance, ¿no? Y en ese sentido, en un mundo perfecto, yo te diría, hombre, reprobable, la ética, morir matando, una muerte gloriosa y tal. Pero si yo puedo seguir vivo y puedo aspirar a tener una medalla por la vía B en vez de por la vía A.
Profe, mira Serbia, mira Serbia.
No, exacto, no me parece. No me parece ilícito que se vaya por ahí, porque al final el pragmatismo es el que es. Y yo te digo, la medalla de plata que nos llenó tanto de orgullo y que tanto recordamos de Londres 2012, si en vez de eso hubiera sido una cuarta plaza o no hubiéramos ni siquiera tenido acceso a las semifinales, la historia se mediría de otra forma, la figura de Sergio Scariolo se mediría de otra forma, e incluso seguramente la propia selección española, ¿no? Porque tendríamos solo la referencia de Pekín 2008. Repito, en un mundo perfecto, pues reprobable. En un mundo pragmático, pues lícito.
Parrita.
Yo, a mí es que me parece que ha ocurrido.
Y que va a seguir ocurriendo.
Y que va a seguir ocurriendo. Creo que en Londres también ocurrió, las cosas como son. Y no me parece mal, simplemente yo destaco que ha ocurrido, destaco algo que creo, no lo puedo demostrar, pero creo firmemente que ha ocurrido, porque a mí Serbia me parece mucho mejor que Lituania y la segunda parte de ese partido me dejó muchas dudas, simplemente. Yo no estoy aquí para juzgar ni para decir si eso está bien o está mal, bastante tengo yo con lo mío como para ir jugando a los demás. También, y luego también hay que tener una cosa en cuenta, que si tú te dejas ganar un partido, es porque te lo puedes permitir, porque has hecho los deberes y has ganado lo que tenías que ganar para clasificarte y te puedes permitir a lo mejor relajarte. Es como cuando estás clasificado para playoff y das descanso a jugadores para llegar en mejores condiciones a la postemporada en la NBA, pues es lo mismo. Tú, claro. Son partidos que a lo mejor vas a perder, pero tú ya has hecho los deberes, estás clasificado para playoff y lo que quieres es afrontar esa parte importante de la temporada en las mejores condiciones posibles. Pues esto más o menos es lo mismo, es jugar con posibilidades que te da el campeonato.
Y dicho sea de paso, no solamente es, y no hace falta que lo diga, ¿no?, pero conviene recordarlo, esto no es una exclusiva, esto del biscotto no es una exclusiva del baloncesto. Claro. Es decir, lo estamos viendo en todos los deportes. Casualmente, si dos selecciones tienen que empatar a cero para pasar a la siguiente ronda, para salvarse, qué sé yo, ¿no?, para clasificarse para Europa y el otro que no baje, por la razón que sea, por los dioses del deporte, o por la cabalística, o por el biscotto, pero el partido acaba 0-0. No os quepa duda.
Claro, hemos vivido aquí los míticos que se besen en partidos en los que se juega la doble permanencia en primera y tal. O sea, no nos volvamos locos tampoco. Vamos.
Me queda clara vuestra opinión. Bueno, recordad, mañana 4:30 es la cita. España-Bielorrusia, luchamos por el bronce. Vamos a ser bronce, seguro. Y Francia-Serbia, la gran final a partir de las 7. Bueno, esta ha sido la portada de Showtime, en tu emisora de la cadena COPE, en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego. Hacemos una pausa y después más historias mirando ya hacia Estados Unidos.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y es importante tener el coche a punto para que no te lleves sorpresas. Por eso tienes en los talleres Motortown del Corte Inglés e Hipercor un 80% de descuento en la segunda unidad de neumáticos Goodyear y Dunlop. Y además puedes pagarlos hasta en 12 meses sin intereses o el 30 de septiembre de 2015. Motortown, tu taller de confianza.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
No sé si va a ver el Cádiz Oviedo en Japón, un gaditano. Hola Jorge, ¿qué tal?
Hola Paco, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte.
Están en todas partes.
En Japón la gente come cosas muy raras.
Pero raras, o sea, esto de que solo se come sushi y tal, es una gran mentira.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Un placer y que esperemos que cuando te conectes con Tiempo de Juego a través de la aplicación o de internet te demos siempre alegría.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Showtime. Vamos a hablar ahora del draft de la NBA, que ha tenido bastante acento español por aquello de los jugadores propiamente españoles y también de los jugadores formados en nuestra liga. Recordad, número 4, Porzingis, del baloncesto Sevilla, escogido por Nueva York. Número 5, Gessoña, del Barcelona, que va a Orlando. Número 35, ya en segunda ronda, Billy Hernán Gómez, también del baloncesto Sevilla, también a los Knicks, después de ser escogido por Filadelfia. Y número 54, Danny Díez, escogido por Utah, los Jazz, y después enviado a Portland, a los Blazers. A ver, Billy Hernán Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos en esta tarde de sábado. Supongo que has esperado al draft para empezar las vacaciones. ¿O también esperas a ver qué pasa con esa lista de la selección española del día 30?
Bueno, yo creo que hay que estar atento, ¿no? También a un poco a esa lista, pero es tiempo para descansar y desconectar unos días.
Muy bien. ¿Te vas con dudas de lo que quieres sobre tu futuro o te aclara algo el draft o todavía genera más dudas? No lo sé.
Bueno, no creo que vaya a generar dudas, sino que al revés, tengo las cosas más claras, a qué equipo tiene mis derechos, con qué equipo tengo contrato aquí en España, así que mucho más claro, sin duda.
Bueno, pues aclárame las dudas a mí y a la gente que nos está escuchando. Vienes de una magnífica temporada, creo, a nivel personal en el baloncesto Sevilla. Tienes contrato con el Real Madrid, el conjunto blanco es tu equipo, escogido por Nueva York, ahora hablaremos, es una buena franquicia a pesar de los resultados de la última temporada. ¿Qué puedes y qué quieres hacer?
Bueno, yo como he dicho muchas veces, tengo pues todavía un año más de contrato con Real Madrid. Creo que aún soy muy joven, que tengo muchas cosas que aprender y querer mejorar. Pero bueno, yo creo que cualquier jugador, su sueño pues es jugar en la NBA y también pues tengo la fortuna de que pues New York me escogió el otro día. Entonces, bueno, tengo un año más de contrato con Real Madrid, pero no sabemos qué pasa en el futuro, pero a mí me encantaría pues el año que viene tener la oportunidad de volver a la que ha sido mi casa, de la que siempre me han dado y me han ayudado en todo.
O sea que a lo mejor entiendo que es un poquito pronto, sabiendo cuál sería a priori tu futuro en la NBA, dar el salto, ¿no?
Bueno, más o menos como tú dices, yo creo que si algo más caracterizado es ser un jugador que tiene paciencia y que le gusta vivir las cosas y poco a poco. Entonces, como te he dicho, tengo un año de contrato todavía con el Real Madrid, me gustaría vivir esa experiencia, seguir aprendiendo y por qué no ayudar a lo mejor al equipo a volver a conseguir todo lo posible.
Si vuelves al equipo campeón, no sé si ya has hablado con el Real Madrid, has hablado con Pablo, con los jugadores del vestuario para felicitarlos, has hablado sobre tu futuro.
Bueno, siempre la verdad que hemos estado en contacto, tanto con antiguos compañeros como con amigos que tengo en la plantilla, con la directiva, pues siempre han estado muy pendientes de mí cuando estás todos años en Sevilla y por supuesto pues les he felicitado, que aprovecho también para felicitarles otra vez por aquí y bueno, siempre han estado en contacto y son cosas que son pequeños detalles que se agradecen mucho.
Oye, explícame dónde, cómo, con quién, bueno, los detalles que quieras y puedas explicarme. ¿Viviste la madrugada del jueves al viernes el draft de la NBA?
Pues la verdad que estuve en mi casa con mi familia, pues bueno, mi madre hizo una buenísima cena, estuve con mi hermana y con mi padre, faltaba mi hermano Juancho, que está con la sub-20 concentrado. Y bueno, luego pues invité a mis amigos, estuve pues con mi gente viendo en mi casa, estuvimos viendo todos un poco el draft y disfrutando de la noche del draft, que también es un espectáculo.
¿Esperabas más o menos esa posición número 35, salir en segunda ronda? No sé si incluso por Filadelfia. Tal vez lo que no esperabas es que te enviasen a Nueva York.
Bueno, yo creo que pues para empezar, cualquier situación en la que un equipo pues de la NBA esté interesado en ti, pues ya es algo increíble, ¿no? Y de agradecer. Pero bueno, dada pues a lo mejor mi situación, sí que es verdad que salir en segunda ronda y los resultados que hemos obtenido pues son buenísimos, y sobre todo por la confianza y que me hayan cogido a primero a Filadelfia y luego han ido a Nueva York, pues también no agradecer que Nueva York confíe en mí.
Claro, cuando dices Nueva York, incluso Lakers, Celtics, Chicago, insisto, no tanto por los resultados de la última temporada, porque ha sido uno de los peores equipos de la NBA, pero sí por historia, por tradición, es una de las grandes franquicias.
Sí, sin duda yo creo que bueno, a Nueva York es la cuna de baloncesto, sin duda es una franquicia perfecta pues para mi futuro, para a lo mejor seguir progresando, para intentar llegar a ser el mejor jugador que pueda ser y sin duda yo creo que es una franquicia óptima.
¿Qué pasa en Nueva York? Que tiene claro acento español. Está Calderón, vamos a ver qué pasa con su futuro. Estás tú y está Porzingis, número 4 del draft,
elegido por los Knicks, otro grandísimo jugador que también ha hecho una gran temporada en el baloncesto Sevilla. ¿Has podido hablar con él?
Bueno, la verdad que he intentado contactar con él, pero...
Es una locura,
como,
¿no?
Como es normal, estará muy ocupado, pero sí, vendría a intentar llamarle a los próximos días, que esté un poco más liberado, porque seguro que está a tope, incluso agobiado de tantas cosas que le estarán molestando y demás.
Bueno, tú conoces bien a Porzingis, magnífico jugador, formado desde los 15 años en España, en el baloncesto Sevilla. Bueno, él se lo merece, pero la NBA recibe a un grandísimo jugador, ¿eh?
Sin duda, yo creo que Chris estaba muy ilusionado, él quería jugar en que le escogiera Nueva York. Yo creo que bueno, pues para él es una oportunidad que él lleva buscando desde que llegó a España, que él ha soñado siempre con eso, y sin duda que es un jugador con muchísimo talento, que lo ha demostrado, y cualquier equipo, ¿no?, querría tenerle su equipo.
Qué mérito tiene, ¿no?, salir el 4 del draft, viniendo de un equipo pequeño, entiéndase, donde a lo mejor es más difícil brillar.
Bueno, yo creo que cada equipo tiene sus características, tiene sus funciones, por así decirlo. Yo creo que Sevilla pues venía haciendo un grandísimo trabajo con Chris, también pues con gente joven pues como Satoransky, como con Ray Sevis o conmigo, pues son equipos en donde a la gente joven necesitamos jugar, necesitamos minutos, y ahí pues te ofrecen la posibilidad de seguir mejorando, de seguir progresando, y en este caso pues Sevilla tanto a él como a mí nos ha ayudado mucho, y bueno, ya te he dicho que a Chris está súper, súper encantado, como estoy yo, de que él tengamos los derechos ahí.
Muy bien. Como dice un amigo mío, eres un privilegiado, Billy. Tienes dos caramelos. El de la NBA, escogido por Nueva York, bueno, escogido por Filadelfia, enviado a Nueva York, y el del Real Madrid, campeón de todo, temporada histórica, ganando 64 de los 78 partidos que ha disputado. Bueno, ojalá todo el mundo tuviese que elegir ante dos opciones como esas, ¿eh?
Sin duda. Yo me siento un privilegiado, pues, en primer lugar, por jugar al baloncesto, que es lo que amo y lo que me gusta, y sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? Tengo la suerte de formar y de tener contrato con el Real Madrid, de que la gente pues en NBA como en Nueva York esté pendiente de mí. Son cosas que uno agradece cada día, son también cosas, ¿no?, que el trabajo pues al final va dando poco a poco sus frutos. Y nada, solo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo.
¿Cómo se ha visto? Ahora vamos a hablar, la temporada del Real Madrid desde fuera.
Bueno, yo creo que es una temporada en la que la han llevado muy bien, que han sabido llegar bien al final físicamente, donde han jugado muchísimos partidos muy, muy duros, y sin duda donde han demostrado que son el mejor equipo y lo han ganado todo.
Cuando Pablo Laso estaba con pie y medio fuera del equipo, a pesar de que el año pasado hizo un gran baloncesto también y que optó por todos los títulos, ganando también la Copa del Rey, quedándose a las puertas en la prórroga del título de la Euroliga, ¿cómo cambian las cosas, Billy?
Bueno, yo creo que bueno, tuve la experiencia hace 3 años de estar con él, de entrenar con Pablo. Es un grandísimo entrenador, con muchísima experiencia, y cada año lo está demostrando, ganando siempre títulos, y sobre todo este año que ha ganado todo. No creo que se le pueda sacar nada.
Bueno, Billy Hernán Gómez, ¿te vas de vacaciones? ¿Playa, montaña? ¿Qué haces?
Bueno, la verdad que si te estoy sincero, me gustan las dos cosas. Pero este año voy a elegir un poco más de playa.
Ah, muy bien, pues nada, oye, disfruta el verano, ¿eh? Felicidades por todo.
Vale, muchísimas gracias.
Billy Hernán Gómez, escogido en esa posición número 35 en el draft de la NBA en la segunda vuelta por los Sixers, enviado después a los Knicks, pertenece al Real Madrid y además es uno de los jóvenes talentos del baloncesto español. Acabamos de hablar con él, seguimos, Showtime hasta las 7 aquí en COPE. Seguimos hablando del draft de la NBA. Ahora voy con Pani, voy con Parra para que nos expliquen quién es el número uno. Le va a ayudar a Ricky. Minnesota, escogiendo los 3 últimos años al número uno, tendrá que enderezar un proyecto. Pero antes, que le agradezco, ha estado escuchando Pilar Casado muy atentamente a Billy Hernán Gómez, que ya ha deslizado alguna cosa. Pilar, ¿su futuro pasa por el blanco, blanco, blanco?
Sí.
Bien.
Blanco, blanco, blanco.
El año que viene, jugador de Pablo Laso, jugador de la primera plantilla del Madrid.
Sí, sí, yo la información que tengo es que Billy vuelve a la Casa Blanca.
Mm-hmm. Bueno, movimientos en el Real Madrid. Borussis está fuera.
No, Borussis está fuera. Borussis está fuera. Yo la última vez que le vi fue el miércoles por la noche en el Palau Blaugrana, cuando se iba hacia el hotel, que era donde cenaba el Real Madrid, y le decía, mañana no te veo en las celebraciones, te veo antes de irte. Y me dice, la próxima vez que nos veamos, vendría a jugar contra el Real Madrid. Oficialmente no sabía nada la noche del miércoles, pero insisto, el Madrid tiene que hacer una serie de cosas antes del 30 de junio, que es ejecutar o no los más uno que tiene en el caso de algunos jugadores. No va a haber demasiados movimientos en la plantilla del Real Madrid, si exceptuamos evidentemente la salida de Borussis, la más que posible salida de Sergio Llull, pero los movimientos en el mercado, no solo en el Real Madrid, en general, creo que van a ir un poquito lentos. El Real Madrid tiene que esperar a ver si Sergio Llull negocia, paga o desiste de ir a la NBA, porque es que eso pone patas arriba a la plantilla, pero literalmente patas arriba, porque además con la vuelta de Billy no habría problemas de cupos, pero insisto, hay que pensárselo mucho, ¿eh?
Vamos a ver, después
los
os pregunto.
Los movimientos van muy condicionados por
los
pasaportes, ¿eh?
Vamos a escuchar a Pablo Lasso. Estamos en territorio NBA. A ver, Pani, el número uno para Karl Anthony Towns, nuevo compañero, lo decíamos, de Ricky Rubio. Hay que saber quién es este jugador, de dónde viene y de qué es capaz.
Muy buen jugador, viene de Kentucky, como no, de donde vienen casi todos, como decía un amigo mío, ¿no? Muy buen jugador, elección correctísima, es lo lógico, con él es un pivot. Probablemente uno de los pilares para construir un equipo de futuro excepcional en el Minnesota Timberwolves. Yo creo que en el año 2018-2019 Minnesota puede ser, si le respetan las lesiones, un equipo temible. Tengo cada vez más claro que Ricky Rubio está en el alambre, es decir, siendo un jugador excepcional como es, está claro que las apuestas de los Timberwolves van por otro lado. Pero por otro lado, como también en la NBA el dinero marca un poco la apuesta, es decir, si te pagan mucho dinero, evidentemente no te van a dejar marchar, pues bueno, Ricky Rubio va a tener su oportunidad y creo que tiene una gran oportunidad de ir creciendo y de hacer crecer, porque él ya es un veterano, a jugadores de este calibre, ¿no? Lo que tú decías, el hecho de tener tres primeras rondas consecutivas significa que hay mucha juventud. Yo creo que de las tres, el mejor jugador es este, es Karl Anthony Towns, y creo que pueden crecer mucho y ser un equipo en tres años, cuatro años, no te digo aspirante al título, pero sí para dar mucha guerra en una conferencia siempre difícil como el oeste.
Bennett, Wiggins y ahora Towns. Por cierto, Gil, en nuestro Facebook, facebook.com/showtimecope, o en nuestro Twitter, Cope Showtime, ¿algún mensaje sobre lo que ha sido el draft de la NBA?
Hombre, hablabas antes de la sabiduría de Paniagua y de Rubén Parra, la suscribe @Miguel Brasa, coincidiendo con el comentario que hacía Rubén Parra sobre Kaminsky, coincido con él, le ha penalizado sin duda, aunque a mí me resulta incomprensible ser senior, como dijisteis en Showtime. Y Alberto de Roa, @Tico de Roa, hace una mención a lo que viene, a esos jugadores del 97 y del 98, y pone como ejemplo de tipos que van a venir con calidad y que pueden marcar pauta, Josh Jackson, Jason Tatum o Harry Giles.
Muy bien, Parrita, dos cosas. Primero, Porzingis, número 4, se va a Nueva York. La sensación es que Phil Jackson quiere repetir con Porzingis lo que en su día consiguió o intentó y consiguió con Pau Gasol. No sé si tú también tienes esa sensación.
Hombre, comparar a Porzingis con Pau
no,
a estas alturas
comparo,
es precipitado, pero sí, pero no va mal tirado.
Ah, después veremos el recorrido que tiene, claro.
Un siete pies con la mano y el rango de tiro que tiene Porzingis, es verdad que tiene que coger peso, que tiene que mejorar en defensa, pero tiene un potencial espectacular. Y ya dijimos en el programa, las últimas dos semanas, lo veníamos comentando, que después de los workouts de Porzingis en Nueva York con los Knicks, era más que probable que le eligieran en el 4. A mí no me ha parecido tan sorprendente. Me dio pena los abucheos de la gente. No creo que un momento como ese, que para un chaval es algo histórico, tenga que ser manchado de esa forma. Pero no me parece una mala elección. Me parece bastante peor elegir con el 1 Bargnani que con el 4 Porzingis.
Vale, bien, compro. ¿Y tus Lakers qué? ¿Hacia dónde navega? Porque no queda muy claro, ¿eh?
Mi Lakers campeón de liga. ¿Cómo era eso? El Madrid otra vez campeón de Europa. Pues los Lakers lo mismo, van a ser campeones de Europa. Yo no lo entiendo muy bien. También lo comentó el profe, que estaban pensando en D'Angelo Russell. toda vez que están en medio de negociaciones con Sacramento a ver si les levantan a Cousins o tal, lo veo muy complicado. Otra opción podría ser que LaMarcus se saliera de Portland, también lo veo muy complicado.
Más factible.
Estoy viendo que al final nos vamos a comer a sobrevalorado Kevin Love con patatas, o sea, como si lo viera, y no me parece un acierto. Yo no habría dejado pasar a Jahlil Okafor, porque me parece un jugador con un potencial descomunal. Yo diría casi que a la par, a lo mejor un poquito menos que Karl-Anthony Towns, pero a la par. O sea, es un jugador alto también, con una mano tremenda y con un juego de pies cerca del aro, sobre todo a nivel ofensivo. Okafor te marca diferencias desde ya. Y yo creo que lo vamos a ver. O sea, a mí me parece un error. Dicho lo cual, si hay un movimiento de mercado para Lakers que haga llegar a un jugador, a un perro grande a la zona de Lakers, pues comprenderé mejor la elección de D'Angelo Russell. Lo mismo dentro de 4 años, Russell es el nuevo Kobe Bryant y me la tengo que comer con patatas, pero a día de hoy me parece súper precipitado. Vamos.
Veremos. Orientarnos sobre esto, Pani.
Bueno, para empezar, yo creo que el dejar pasar a Okafor puede ser un error histórico. A mí me gusta mucho D'Angelo Russell, es un buen jugador, pero si tienes la oportunidad de elegir a Okafor, yo hubiera elegido a Okafor, porque en la NBA, a la hora del draft, te mueves por dos parámetros, ¿no? El jugador que está preparado para jugar en la NBA no necesariamente tiene por qué ser senior, puede estar preparado perfectamente con 19, 20 años. Ese es el caso de Okafor. Está menos preparado, pero tiene más potencial que Anthony Towns. No está preparado para jugar en la NBA, pero tiene un potencial extraordinario por Porzingis, por ejemplo. No sé si me vais cogiendo el concepto,
sí, sí,
¿no?
Sí. Y Russell está ahí, profe.
Y D'Angelo Russell es un jugador que puede jugar mañana en la NBA, pero que está más cerca, digamos, de su techo que del potencial. Entonces, hombre, yo hubiera elegido a Okafor. Dicho esto, pues a mí me indica que el movimiento de Lakers de elegir a D'Angelo, que es un buen pasador, y que alguno de los ojeadores, teniendo en cuenta además que dentro de los ojeadores de Lakers, de los ojeadores nacionales desde la perspectiva estadounidense, es decir, los que hacen scouting en Estados Unidos, alguno le ha comparado a Magic Johnson, que eso yo creo que es todavía más sacrilegio que el comparar a Porzingis con Gasol, pues entendemos un poco por qué estaban tan calientes en los Lakers con este jugador. Pero si no viene acompañado, que yo estoy seguro que sí, ¿no?, de fichajes de agentes libres, de free agents, entonces la elección pasará a ser regular tirando a mala, por no decir pésima. Pero yo es que estoy absolutamente persuadido de que van a fichar un free agent importante, y tiene muchas papeletas efectivamente Kevin Love, que es un chico de casa, lo hemos dicho, me lo habréis escuchado y Rubén también lo ha dicho muchas veces en este programa, es un noi de casa en términos catalanes, ¿no? Es un chaval de allí, californiano, estuvo en UCLA, en UCLA, por lo tanto es prácticamente su casa. Van a tener muy seria competencia con los Celtics, por cierto, pero yo creo que vendrá acompañado del fichaje de Kevin Love y seguramente de algún otro más.
Muy bien. 6:47, hora menos en Canarias. Así se ha presentado, se ha llegado el draft de la NBA. Vamos con más cosas en la recta final del programa.
Una grandísima temporada, contento, feliz, por supuesto, por los chicos, porque como digo, creo que tengo 13 jugadores más Luca y Santi que han estado con nosotros todo el año, y nombraría uno por uno a todos porque se lo merecen, porque creo que es una victoria muy de equipo. El año no se resume en un jugador, se resume en un equipo. Porque el equipo ha sabido competir desde el primer día, desde que nos plantamos en Vitoria en la Supercopa. Ha ido encontrando sus momentos, hemos tenido momentos duros durante la temporada, como todos los equipos, pero hemos sido siempre muy competitivos. Muy competitivos, hemos ido creciendo durante el año y al final pues el reconocimiento de los títulos es muy importante Es una temporada en la que es muy difícil mantenerte siempre al máximo nivel. Respecto al futuro, yo creo que todos tenemos retos personales en los que piensas y en los que sueñas y en los que siempre debes pensar a lo que va a ocurrir, como personales y como equipo, seguro. Entonces, si mantienes esa idea de no conformismo, de querer seguir creciendo como lo que seas, ahora eres entrenador, pues como entrenador o como equipo o como jugador, creo que al final eso es algo muy importante. Entonces, en ese sentido, y probablemente en el tiempo valoraremos más la gran temporada por los títulos que hemos conseguido. Cualquiera de mis jugadores puede jugar en la NBA. Estamos hablando de los mejores jugadores de Europa. Cuando yo veo la NBA, veo un montón de jugadores en Europa que pueden jugar allí, con diferentes roles, con diferentes situaciones, y la NBA pues es atractivo para los jugadores. Obviamente el nivel económico de allí es muy grande, pero nosotros estamos muy orgullosos de cómo se han comportado los chicos durante toda la temporada. No han sido capaces de que ningún rumor de nada les afecte.
A nivel de clubes, el Real Madrid es el encargado, ha sido el encargado de cerrar la temporada. Las reflexiones de Pablo Laso en una temporada para el equipo, para el baloncesto, histórica. Lo ha ganado todo, absolutamente todo, el Real Madrid, el conjunto blanco. Ya ha apuntado algo Pilar Casado de por dónde pasa el futuro. Ya es oficial, lo venimos repitiendo hace mucho, que Felipe Reyes, el capitán del Real Madrid, renueva dos temporadas más, hasta junio de 2017. Y ahora que Pani, mantenerse, que también cuesta, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Es decir, ahora va a ser muy difícil y vamos a estar un poco en lo que comentábamos también de la selección femenina, ¿no? Ahora la gente se piensa que hacer el póker este, o el póker me da un poco igual, ¿no? Pero el gran triplete, la Liga, la Copa, la Euroliga y la Copa del Rey, es como ir a por el pan al panadero, ¿no? Pues no, es dificilísimo, se tienen que dar un conjunto de circunstancias, y coincido al 110% con Pablo Laso, este es el triunfo de un equipo, precisamente mucho más evidente por el hecho de que otra grandísima escuadra, como es el Fútbol Club Barcelona, no ha conseguido esa amalgama. Es decir, teniendo una plantilla con jugadores de un talento descomunal, unos más veteranos, otros más jóvenes, ha acabado siendo una plantilla casi disfuncional por no funcionar como equipo, por no funcionar como escuadra. Y eso es, en el baloncesto, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero en el baloncesto actual eso es dificilísimo. Eso es lo que ha mantenido y mantiene tantísimos años a los San Antonio Spurs a la cabeza del baloncesto mundial, y eso es lo que ha hecho que el Real Madrid esté a la cabeza del baloncesto europeo.
Muy bien. Gil, ¿el pueblo qué dice sobre el título del Real Madrid, sobre la temporada que ha hecho el conjunto de Pablo Laso?
Te lo puedes imaginar. Mira, lo resumiría con la aportación de Marcos García. Año mítico que será recordado mucho tiempo, no solo por los títulos, sino también por el estilo de juego de este equipo. No soy madridista, pero desde hace tiempo son el showtime del ACB, gigante de leyenda para Felipe Reyes. @Barcala17, colgabais las estadísticas de ese tercer partido, el 0-3, el 36 de valoración de Tomic, y decía, sí, 36 de valoración, pero en el más menos solo uno. O sea que, vamos, todo el mundo quitándose el sombrero ante el temporadón de los de Pablo Laso.
Bueno, recordad el cuadro de campeones, campeón de la NBA, Golden State Warriors, el cuadro de campeones de esta temporada, campeón de la Euroliga, Real Madrid, campeón de la Eurocup, el Kimki, campeón de la Liga Endesa, Real Madrid, campeón de la Copa del Rey, el Real Madrid.
No, tranquilo,
campeón
no,
de la
corras, no corras, no corras.
Supercopa, el Real Madrid, para regocijo de José Luis
Vocaliza.
Gil. Campeón de la Euroliga Femenina, el Praga, de Laia Palau. Campeón de la Liga Femenina, el Spar City Leaf Girona. Campeón de la Copa de la Reina, el Perfumerías Avenida. Campeón de la Supercopa Femenina, también el Perfumerías Avenida. Y pendientes de quién es el nuevo campeón de Europa de selecciones femeninas. ¿Qué tenías que explicar ahora, Gil?
No, hombre, dar las gracias a los que durante toda la temporada, hoy cerramos campaña, pues nos habéis agregado, nos seguís, nos retuiteáis, nos favoriteáis, ¿eh? Los últimos, desde ese europeo femenino, Lucas Mondelo, Lucila Pascua, Marta Shargay, toda la gente. Por cierto, hay aquí alguna sugerencia ya de cara a la próxima temporada, iVox.
Uy, la próxima temporada.
Que vayamos también a iVox a subir los programas y tranquilizar a @AlexanderTM, Ya ves, querido compañero, que no hay bajas después de la boda de Charly Saiz, que Rubén Parra aguanta ahí como un campeón.
Bueno, 4 minutos y nos vamos. ¿Tenías un mensaje?
Sí, hombre, sí. Hoy es sábado, ¿no?
Efectivamente.
Fin de semana. Mira, si los fines de semana te parecen aburridos, es que nunca has visto un gran premio de MotoGP en Fusión Televisión. Un subidón de adrenalina a más de 300 kilómetros por hora. Con Fusión Televisión podrás ver las carreras con calidad HD, escoger entre 6 puntos de vista distintos gracias al mosaico, y nadie te parará el ritmo porque no hay cortes publicitarios. Esta temporada de MotoGP va a ser la más emocionante. Contrata Fusión Televisión y podrás ver los grandes premios que solo ellos emiten en exclusiva. ¿Dónde? Pues llama ya al 1004 Movistar.
Estamos acariciando las 7 de la tarde cuando pondremos el punto y final a esta edición especial, la última de Showtime en tu emisora de la cadena COPE. Habrá más deporte en los diversos boletines horarios.
No me digas.
Y a partir de la medianoche, hoy con tiempo de juego. Gil, estábamos pendientes del inicio de algunos partidos que deben haber llegado al descanso en esa última eliminatoria, la definitiva de ascenso de tercera a segunda división B.
Los 3 partidos que empezaban a las 6 están en el descanso. Atlético Levante 1, Sanluqueño 0, Llosetense 2, San Pedro 1 y Arenas 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0. Con estos marcadores subirían los 3 que están jugando en casa, o sea, Atlético Levante, Llosetense y Arenas Club.
Muy bien, después actualizamos. Miguel Ángel, voy a ir cerrando. ¿Algo más que quieras añadir?
Pues nada, un placer enorme un año más y esperemos que sigamos todos el año que viene, que yo creo que sí, y mantengamos el...
La cara que ha puesto Gil cuando has dicho eso, dice, ¿qué pasa?
No, bueno, no,
dice,
no.
Es un mensaje que dice Miguel Ángel, hombre, así abierto. No,
el profe nunca da puntada sin hilo.
Que sigamos todos y que seguro que haremos un programa todavía mejor.
Esperemos. Gracias, Pani, que vaya bien.
Un abrazo muy grande a todos.
Bueno, y nos despedimos de Pilar Casado, que decía, esto huele a verano, a vacaciones. ¿Te vas de vacaciones, Bribona?
No.
Ah, pues ya está, vale. Entonces, ¿para qué lo dices?
Pues porque la gente
¿qué pasa?
Ya
que
llega...
no sueltan las riendas la hasta que dan la lista, ¿no?
La lista el martes, la lista el martes.
Sí, la lista del europeo masculino. Pero bueno, la lista está hecha. ¿Qué?
Bueno, hay múltiples opciones.
Ya siembra la duda.
No, hombre, a ver, yo me quedaban un par de dudas. Tengo un par de dudas razonables.
¿Por el estado físico de Juan Carlos Navarro?
Por ejemplo.
Con esa fascitis en el pie derecho que le ha impedido acabar bien la temporada. Bueno, solo jugó el primer partido. Tampoco la serie es que haya sido muy larga.
Pero bueno, Sergio Scariolo nos sacará de dudas el próximo martes.
El próximo martes esa lista para el europeo masculino, lista de la selección española. Pilar, te escucho, gracias, ¿eh?
Sed buenos.
Cuídate mucho.
Y temerosos del Señor.
Sí, hombre, siempre. Y por el sendero de la verdad.
Parrita. Se recupera Parra.
Parrita, o lo que queda de él. ¿Algo más que quieras añadir?
Me estoy creciendo mandarillas. Solo 2 cositas del draft.
Así que una, es Joaquín Sabina, ¿eh?
Una, lo que ha dicho el profe de Ricky, cuidadito porque los Wolves se han hecho con Tyus Jones. Y ojito con ese movimiento, han cogido la opción de Cleveland Cavaliers. Y luego el robo del draft, que para mí sin duda es Justice Winslow. Que se haya bajado hasta la 10ª posición, el hijo de Ricky Winslow, correcto, me parece un exceso. Porque a mí ese chaval tiene potencial de top 5 clarísimamente. El tiempo dirá si es el nuevo Kawhi Leonard dentro de 3 o 4 años la está liando parda en la NBA. Veremos. A mí, por potencial, desde luego no va a ser.
Parrita, te escucho, gracias, ¿eh?
Placer enorme.
Adiós. Gil, cuídate mucho.
Mira, yo solamente diría una cosa. Firmaba que la próxima temporada sea como esta.
Sí, señor, estoy de acuerdo contigo. Bueno, que ha sido un auténtico... afirmo y firmo. Decía que ha sido un auténtico placer compartir con todos vosotros el mejor baloncesto durante toda esta temporada. Bajamos la persiana y ese europeo femenino, perdón, ese europeo masculino será la puerta de entrada a la nueva temporada. Gracias a Anaís Martí en la producción, a Pau Martínez en la sala de máquinas y habitamos siempre. Allí podéis escuchar todos los programas en cope.es. Gracias, adiós.